Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Daniel 3, 16 al 18. Y como les decía hace un rato, vamos a estar meditando esta noche bajo el tema Los Tres de Babilonia. Los Tres de Babilonia. Es una historia apasionante esta que estamos a punto de compartir ustedes y yo en la Biblia. Y vamos a explicar por qué hablamos de tres y no de cuatro. El texto Daniel 3 del 16 al 18 dice la Biblia: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. En esta porción de la Escritura estamos hablando de tres jóvenes intrépidos, tres jóvenes aventados, tres jóvenes que tenían un corazón seguro de lo que estaban haciendo. Y en los próximos minutos ustedes y yo vamos a hacer un pequeño análisis de cómo estos muchachos llegaron a ser semejante sentencia delante del rey. Y para eso vamos a conocer un poquito la historia, porque qué estaban haciendo estos muchachos israelitas delante del rey Nabucodonosor de Babilonia. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo tuvieron la oportunidad de estar parados y plantárseles de esa forma? Habían algunas cosas que a estos tres muchachos los unían muy fuerte, cosas que les dieron valor. La amistad era, una de esas era la amistad entre ellos. Ellos eran muy amigos. Eran estos tres muchachos más Daniel, el autor de este libro, a quien vamos a dejar por un momento fuera de la historia. No porque no tenga importancia, no, claro que no. Siempre hemos hecho muchos análisis acerca de la vida de Daniel, este gran profeta, de cuyas profecías aún no se han cumplido, porque cuando usted estudia la Biblia, tiene que estudiar el libro de Daniel junto con el libro de Apocalipsis. Algunas de las profecías de Daniel se van a cumplir en el Apocalipsis y todavía no se han cumplido. Entonces se ha hablado extensamente acerca de Daniel. Siempre lo vamos a tener en cuenta. Era el líder de esta pandilla, de la pandilla buena, de la pandilla del sombrero blanco. Pero en este momento lo vamos a sacar de la historia y nos vamos a enfocar en estos tres jóvenes, porque durante este evento que estamos a punto de estudiar, Daniel como que andaba en una asignación especial del gobierno y no estaba junto con ellos en este momento. Algunos eruditos teólogos dicen que probablemente por su alto rango que tenía dentro del gobierno babilónico, él estaba en alguna asignación, por eso él no se vio atrapado en esta historia. Sin embargo, él tiene mucho, mucho que ver, porque él había llevado a sus amigos a la posición a donde ellos estaban. Pero la primera cosa que podemos encontrar en este grupo de tres es la amistad. Estaban jóvenes y eran muy buenos amigos. Otra cosa que podemos destacar es la unión que había entre ellos. Porque a veces uno tiene amistad con alguien, pero marca una línea, ¿verdad? Y dice, sí, nos caemos bien, nos llevamos bien, pero ya pasamos una línea porque no nos llevamos. Llega un momento en que nos aburrimos juntos y nos ponemos a pelear y hay conceptos que no los tenemos claros. Él es del Barça, yo soy del Real y entonces así no podemos arreglar las cosas. Unos siguen a Messi, el otro a Cristiano Ronaldo y entonces podemos entrar en algún conflicto. Entonces como que la amistad no era, pero aquí lo que podemos ver entre estos tres muchachos es que era una amistad bien pura. Ellos estaban enfocados en lo mismo. ¿Y sabe cuál era el centro en donde giraba la amistad? Era su fe en Dios. Su fe en Dios. Él era el centro. Ese era el hilo que mantenía unida la amistad de estos tres jóvenes. Jóvenes pujantes. Jóvenes comprometedores. Yo no sé qué hubiese sido de estos tres muchachos si no hubiese habido la invasión de Babilonia a Israel. Que hubiesen logrado allá en Israel, pero Dios tenía otros planes para ellos y empezó a hacer cosas maravillosas. Así que si tú estás joven o te consideras joven todavía, aquí hay mucho que aprender acerca de la valentía de estos muchachos intrépidos como son los jóvenes. A veces uno conforme va creciendo se hace un poquito más recatado, un poquito más diplomático en decir algunas cosas, un poco menos aventado, digámoslo así. Hay una de las cosas que a mí me faltaron hacer de joven y era tirarme por un paracaídas. Siempre quise tirarme de un paracaídas. Mi padre fue paracaidista, pero como nosotros nos tocó crecer en la época de la guerra, los únicos paracaidistas en esa época eran los que estaban en el ejército. Solo el ejército daba el entrenamiento, no había como hoy una federación de paracaidismo en la que usted puede ir y tomar clases y hacerlo por hobby. Entonces me faltó eso y ahora ya estoy muy viejo, mis hermanos. Ya yo pienso, digo, ya me veo yo parado a la orilla de la puerta del avión viendo para abajo, no. Me quiebro una pierna, ¿cómo trabajo después? Me quiebro un brazo, ¿cómo voy a hacer para volar los aviones? No, digo yo, imagínese, te cumple uno ya mide más las consecuencias. Pero cuando se es joven, yo me acuerdo que yo me subía a todo lo que despegara a los pies de la tierra. No me importaba lo que fuera. Uno como que es un poco más aventado. Y en la fe es igual. Cuando el joven abraza a Cristo, cuando el joven abraza a Dios, es capaz de mover la tierra para el otro lado. ¿Sí o no, mis queridos jóvenes que están aquí? Díganme, amén. Ay, Dios mío. Estos no van a mover la tierra para ninguna parte, hermano. Ahí va a quedar la tierra girando. Díganme otra vez los jóvenes. Vamos a ver si han venido ahora aquí. Amén. Aquí está uno que va a mover la tierra. De plano que se va a mover la tierra. Los jóvenes con ese amor a Cristo, con esa pasión, pueden mover la tierra para el lado contrario, mis hermanos. En lugar de ir hacia las agujas del reloj, van moviéndolas para la otra parte. Pero tenemos que aprender cómo se hacen las cosas. Y lo que unía a estos tres hombres entonces era la amistad, una unión y sobre todo Dios. Y la fe en el mismo Dios era lo que los mantenía totalmente unidos. Entonces les cuento la historia. Finalmente, después de tanta rebelión de Israel contra Dios, después de haber hecho tanta idolatría y tanta cosa, Dios dice, bueno, ok, entonces te voy a llevar a otra prueba más. Te voy a llevar a otra prueba más. Te voy a permitir que te invada un pueblo lejano, y estaban lejos realmente, porque desde Irak hasta Israel, si usted va en línea recta, hay que pasarse todo el desierto. Entonces había que caminar por el norte, hacer como un círculo al norte y llegar hasta Israel, y hasta ahí llegó el pueblo de Babilonia a invadirlos, y los llevaron cautivos a todos, se los llevaron para el pueblo de Babilonia. ¿A dónde estuvieron ellos? Bueno, en lo que ahora se conoce Mesopotamia. Ellos estuvieron en la parte sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, por supuesto, por eso se llama Mesopotamia, estaban en medio de estos dos ríos. Ahí estaba la hegemonía de la época, ahí estaba el imperio más fuerte. Entonces llevan presos a todos esos hombres y mujeres, niños y vacas y ovejas y todo lo que tenían, y los hacen caminar ese montón de tiempo. Imagínense ustedes cómo pudieron haber sentido este pueblo en que alguien tan lejano llegó. Es como que ustedes lo hayan hecho caminar de aquí hasta Colombia, por ejemplo. Presos, todos nosotros, en esa época subidos en camellos, en burros o en lo que sea. Y nos dijeron, ¿sabe qué? Lo vamos a llevar. Eran casi, tal vez un poquito más cerca de Colombia, eran casi 800 kilómetros lo que habían tenido que recorrer a pie, todo el pueblo de Israel. Casi que lo que habían logrado salir en el Éxodo y llegar hasta ahí, tenían que caminarlo de regreso, pero hoy a una cautividad, y todo porque no habían sido obedientes a Dios. Y estaban ahí. Sin embargo, los babilonios no los trataron tan mal. Les habían dado algunas cosas. Trataron ellos de usar lo bueno que tenía el pueblo de Israel y dijeron, bueno, no todo es malo, vamos a aprovechar lo bueno. Pero ellos tenían una raíz, ellos eran caldeos, y los caldeos tenían algunos procesos, algunos protocolos religiosos que obviamente chocaban de frente con los protocolos religiosos de los israelitas. Los caldeos eran hombres que tenían mucha creencia sobre la magia. Ellos eran astrólogos. Una cosa es un astrónomo y una cosa es un astrólogo. El astrónomo, el que estudia los astros, el sistema solar y todo eso, y el astrólogo es el que busca adivinación a través de los astros. Pues ellos manejaban todo esto, ellos hacían mucha magia. Ellos hacían, dicen los historiadores, ellos habían clasificado la magia blanca y la magia negra. Eso viene todavía hasta nuestros tiempos. No hay magia blanca y magia negra, toda la magia es mala. Pero en ese tiempo hasta el gobierno la tenía con un código y decía, esas cosas no las puedes hacer porque eso ya cae en magia negra, y entonces la ley lo perseguía a esa persona. Ellos creían mucho en, como les decía, en los planetas, en los fenómenos celestes. Ellos manejaban la ciencia del porvenir. Lo esencial de su doctrina estaba basada en el más grande de los planetas para ellos, que era el sol. Entonces adoraban al sol también en medio de algunas otras cosas. Ellos creían que los sabios caldeos habían sido inspirados por un demonio que había salido del mar Erietreo. Erietreo sería el mar rojo, ahora conocido por el mar rojo. Ellos creían que ese dios había salido del mar rojo y era un dios que se llamaba Uana. El dios Uana decía que era la mitad hombre y la mitad de abajo era pez. Estamos hablando de Caldea, estamos hablando de Babilonia. Hace algunos meses prediqué acerca de un mensaje acerca de un demonio de la época de Filisteo que se llamaba Dagón, y era exactamente el mismo dios. Era hombre de arriba y pez de abajo, era como una sirena pero en hombre. Pues ellos allá en Caldea tenían un dios similar, y era el que les decía cómo hacer las cosas y era el que los instruía. Entonces, además de eso, ellos adoraban a cuatro dioses principalmente. Bel, que era el dios, el rey de todos, el de más alta jerarquía y más alto poder. Después estaba el dios sol, el dios tierra y el dios fuego. Como ven ustedes, eran los elementos los que ellos estaban adorando. Entonces, cuando viene toda esta gente, todo el pueblo de Israel, y los llevan cautivos a Babilonia, los babilonios de inmediato querían que ellos empezaran a hacer todos los rituales que ellos hacían. Los israelitas, por supuesto, empezaron a negarse a eso, sobre todo los más radicales. Y empezaron a ver un sincretismo religioso. Y claro, como dijeron, se van a quedar aquí toda la vida, entonces más les vale hacer lo que nosotros hacemos. Y empezaron entre ellos, pero también hubo discriminación, como lo hay en todas partes del mundo aún ahora, que nosotros ya estamos un poco más civilizados, se supone, ¿verdad? Pero hay discriminación cuando ve a alguien que no es del mismo color de su piel, o alguien que no es de su misma estatura, o alguien que no habla su mismo idioma. De inmediato nos ponemos así en alerta. Pues lo mismo sucedió en esa época en Babilonia. A los caldeos no les gustaban los israelitas y siempre andaban criticándolos, sobre todo cuando hacían cosas mejores que ellos. Y esta historia que ustedes y yo estamos a punto de estudiar tiene que ver con algo de eso. Empieza seleccionando. El rey dio la orden para que seleccionaran a los más inteligentes de los israelitas, y dijo, estos israelitas son bien inteligentes, así que búsquenme los mejorcitos que hayan por ahí y tráiganmelos, porque vamos a explotarlos, vamos a sacarles todo lo que tengan de inteligencia. Ellos van a servir mucho para el gobierno. Y entonces empiezan a buscarlos, y entonces se encuentran con cuatro de estos muchachos muy inteligentes, Daniel a la cabeza, y los otros eran tres muchachos más que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres correctos, Ananías, Misael y Azarías. Y entonces los empezaron a interrogar y les hicieron algunos exámenes y los mandaron a la Universidad Caldea, ahí en esa época, para que ellos siguieran estudiando y empezaran a compartir. ¿Cómo creen ustedes que pudieron sentirse estos cuatro hombres, muchachos jóvenes, cuando son llamados por el rey y que a usted le dijeron, mire, usted es brillante, entonces lo vamos nosotros a entrenar? Muchos pudieron haberse sido vedados sus ojos en el momento en que son llamados por el rey, y el ego hubiese podido crecer y decir, bueno, estoy aquí, me voy a quedar calladito para pasarla bien, estoy en un lugar a donde no es mi tierra y más me vale quedarme callado, voy a hacer como ellos hacen, me voy a vestir como ellos se visten, voy a cantar como ellos cantan, me voy a poner los zapatos que se ponen, voy a adorar a los dioses que adoran y me la paso bien, tranquilo de la vida y no me hago bolas. Eso hubiese podido decir esto a estos cuatro muchachos. Sin embargo, ellos fueron a sus clases, fueron a lo que sea, pero salieron tan bien que quedaron puestos de privilegio dentro del reinado. Pero lo primero que hicieron fue, ok, mira, pero esos nombrecitos que tienen ustedes no nos gustan. Eso de Daniel, ¿de dónde sale ese nombre? No, 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 no. Ananías, ¿qué es eso? No. A Misael, no, no, no. Tenemos que cambiar todo eso, porque esos nombres me suenan a otra cosa. Y efectivamente así era. Vea usted, Daniel significaba Dios mi juez. Eso quería decir, eso quiere decir Daniel en su traducción. Entonces, claro, a ellos no les convenía tenerlo. Entonces, no, no, vení para acá, te vamos a poner otro nombre. Entonces, mandaron a llamar a un hombre para que hiciera los cambios oficiales. Y a Daniel le pusieron Belsasar. Ahí usted lo puede leer en el libro de Daniel. Y Belsasar era una palabra compuesta que significa príncipe de Bel. Y hace un rato les dije quién era Bel. Era el dios más poderoso de los caldeos. O sea, acá a Daniel le pusieron Belsasar, príncipe del dios Bel. ¿Y qué podía decir el hombre? Entonces ahí estaba en su DUI, decía Daniel, conocido por Belsasar. Y Belsasar significa esto, esto y esto, para que él pudiera identificarse cuando vivía allá en Babilonia. Bueno, después venía el siguiente. Vaya, dijo Daniel, ¿qué nombrecito el que me pusieron, ¿verdad? Y salió caminando. Siguiente, y mandan a llamar al otro y se para delante de ellos Ananías. ¿Cómo te llamas? Le dicen Ananías. Uf, no. ¿Y eso qué quiere decir? Ananías quiere decir a quien Jehová ha favorecido. ¡No! Está loco, no podés vivir aquí con ese nombre. No, 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 no. Te lo vamos a cambiar, te vamos a poner Sadrac. Sadrac. ¿Y qué quiere decir Sadrac? Iluminado por el dios sol. Sí, como ese es otro de nuestros dioses, ya que le pusimos vela, vos te vamos a poner Sadrac, porque vas a ser iluminado por el dios sol. Aquí está tu DUI, pase adelante. Y pasa el siguiente, siguiente. ¿Y quién era el siguiente? Misael. ¿Y usted cómo se llama? Misael. No, no, no. Misael. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién es comparable con Dios? Eso quiere decir, no, comparable con Dios. No, no, te vamos a quitar eso también. Te vamos a poner Mesac. Mesac. ¿Y eso qué quiere decir? Dice Misael cuando lo cambiaron. Bueno, fíjate que Mesac, aquí nos vamos a poner un poco creativos. Y los babilonios retuvieron la primera sílaba. Ok, te vamos a dejar la M. La M sí te la vamos a dejar. Pero de ahí vamos a hacer una conjunción con otras palabritas, por ejemplo, Sac. Y Sac viene de una raíz babilónica de Sesac, que era nada más y nada menos que la diosa de la tierra. Entonces te vamos a dejar tu M, vaya, porque le vieron quizás que andaba algo ahí colgado con una M, o tenía un relojito con una M, o qué sé yo, cualquier cosa, en la Biblia llevaba una M. Te vamos a dejar la M por ahí, pero empezá a caminar aquí porque vas a llamarte ahora Mesac. Y después quedó el último, que no quería venir, que se había escondido por allá. Y de entonces, no, venga, usted también, pasa acá. ¿Cómo se llama usted? Azarías. Uy, con Z. La Z no la usamos nosotros los caldeos. Así que no le vamos a cambiar ese nombre. ¿Qué quiere decir eso? A quien ayuda a Jehová. Menos todavía. Aquí nadie te va a ayudar. Aquí no, no, no. Te vamos a cambiar ese y te vamos a poner otro compuesto para que suene exótico. Abednego. Y eso quiere decir siervo del fuego resplandeciente, el otro de sus dioses, siervo del fuego resplandeciente. Pero vea qué interesante. Usted sabe que los caldeos en esa época hablaban un idioma que está en la Biblia, que es el arameo. La Biblia está escrita en tres idiomas, que es el hebreo, el arameo y el griego. Muy pocas palabras están en arameo, la mayoría de ellas acá en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque esto se lleva a cabo ahí en Caldea, que era lo que ellos hablaban. Y la palabra en arameo que usan ellos acá para decir el dios del fuego resplandeciente era Noguea, que en otra porción de la Biblia se produce Nego, por eso se dice Abednego. Y vayamos rápido a esta porción de la Escritura, Isaías 14:12. Veamos lo que dice ahí rápidamente. Para que ustedes vayan viendo de dónde vienen a veces las cosas paganas. A veces ustedes y yo ni sabemos qué estamos pronunciando. A veces no sabemos ni cómo le ponemos a los niños. A veces no sabemos ni qué es lo que están viendo en la televisión. Es necesario que sepamos de dónde viene. Mire, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. La traducción original de la palabra lucero es nego. Nego. Y desde ahí viene que Satanás había sido ese hijo del fuego resplandeciente. Entonces, esa palabra traducida al original es Nego o Lucifer. En otras versiones, usted va a encontrar, en lugar de Lucero, le dicen Lucifer. Y todo eso viene de lo mismo. Entonces, mire lo que le pusieron a este pobre Azarías: Abed Satanás, Abed Lucifer, así le habían puesto. Dijo él: ¿y qué voy a hacer con este mi nombre? ¿Verdad? Le dieron su di y pase adelante. Gracias, hermano. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿cómo le ha llamado a usted el mundo? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos han señalado? ¿Qué nos dicen? ¿Qué es lo que ellos nos han querido? Bueno, hoy está muy de moda esto, etiquetar. Cuando usted pone una foto ahí en Instagram, o en un video en Instagram, o en Facebook, o en lo que sea, ¿cómo lo etiqueta la gente? La gente nos ha etiquetado de muchas maneras, y usted probablemente se siente atrapado por eso. Dejó su identidad porque de repente lo señalan con otra cosa. Probablemente, si usted tiene un vicio, lo han señalado por el vicio. Ve, ahí viene el bolito. Ve, ahí viene el adicto. Ve, ahí viene esto. Ve, ahí viene lo otro. Y empiezan a señalarlo. O si no, usted probablemente esté enfermito. Tenga usted una enfermedad grave y está luchando usted con su enfermedad. Y ya lo etiquetaron también. Sí, ahí viene el hermano que está enfermo. El hermano aquel que está enfermo. No, no está enfermo, está vivo en el nombre de Jesús. Y va a salir adelante. El hermano que va buscando su milagro en el nombre de Cristo. Pero sin querer empezamos a etiquetar a la gente. Ahí viene el condenado, aquel que estuvo preso, ¿verdad? O si no, ahí viene el loser, aquel, ¿verdad? No hace nada, nunca sale adelante, nunca le salen, pero ni la ciguanaba, no sale nada con él. Y empiezan todo el mundo a etiquetarlos. Ahí viene la bruja, ahí viene aquel, ahí viene lo. Bueno, ya no voy a seguir poniendo más ilustraciones. ¿Cómo nos han etiquetado? ¿Cómo nos cambiaron el nombre? Sos una gran enojada, le dice el Señor a la señora. Sos una gran histérica, y ella se la empieza a tragar y a ver si es cierto, y a ver si es cierto. Entonces nos empiezan a cambiar nuestra identidad. El mundo lo ha hecho. Nos han condenado a ustedes y a nosotros en alguna manera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ustedes y yo? Hacer lo mismo que hicieron estos tres jóvenes, que ya vamos a aprender de ellos. Pasarlos por el fuego. Recuerdan ustedes ya la historia, más o menos, de ellos, que fueron metidos en un horno de fuego, pero eso no era raro. Lo que ellos estaban haciendo era una costumbre normal, ya lo hacían antes también. Por supuesto, cuando hubo la invasión de Babilonia hacia Israel, hubieron unos reyes que estaban en Israel que se pelearon con los babilonios, salieron a defenderse, pero al final no pudieron. Entonces los reyes babilónicos los tomaron presos, y créanme que algo horrible hicieron con Sedequías y con Acab. Veamos lo que dice Jeremías 29:22, solo por tener otra referencia bíblica de lo que está sucediendo. Todo esto que estamos hablando hasta hoy es una ilustración para que sepamos a dónde estamos parados, cuál es el lugar, los porqués, los personajes. Y en un momento vamos a empezar a ver esta maravilla. Jeremías 29:22 dice la Biblia: y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes, mire lo que dice ahí, asó al fuego el rey de Babilonia. O sea, como que era un lomito, los tuvo a los dos, Sedequías y Acab. Los metieron al horno, ese era su procedimiento. Entonces, lo que estamos a punto de ver en esta historia no es nada anormal, así era como ellos lo hacían. Esas eran sus maneras de actuar. Ok, entremos en materia. ¿Cuál fue el secreto del éxito de estos jóvenes? ¿Cuál fue una de las cosas que los hizo salir adelante y quedar inscritos en la palabra de Dios para que ustedes y yo lo pudiéramos estudiar y aprender de ellos? Por supuesto, la unidad y la seguridad en Cristo. Esa palabra es clave. La seguridad en Cristo los hizo salir adelante de esta prueba y de esta crisis. Veamos Daniel capítulo 1, versículos del 8 al 13, y vamos a empezar a analizar a estos muchachos y van a ver usted qué cosa más buena. Daniel capítulo 1, versículos del 8 en adelante, dice la Biblia: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora bien, dice aquí: Daniel propuso en su corazón. Daniel estaba hablando como él, nada más, que era el líder del grupo. Aquí está diciendo como que él lo pensó y dijo: ok, lo que yo creo es que no tenemos que comer de esta comida, porque esa comida que les llevaban a ellos, esa carnita, la mejor carne de todo el reino, la sacaban de los holocaustos que le hacían a los dioses paganos de los caldeos. Entonces iban, adoraban a los dioses con esa carne y después sacaban lo mejor, se lo repartían al rey y a su gente. Entonces ellos sabían que la comida que se iban a comer en ese momento había sido ofrecida a otros dioses. Entonces dijeron, no podemos comernos esto, tenemos que rechazar esto, no podemos comer, eso es prohibido para nosotros. Entonces, pero lo dijeron de una manera bien diplomática. Y versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló que vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que la de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que era esta persona con la que estaba hablando, que estaba puesto como el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ahí todavía se les dice los cuatro nombres correctos, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Ahí ustedes ven que Ananías, Misael y Azarías se habían habían dicho algo, nada. En ese momento él junto con su líder Daniel ya estaban en un solo pensamiento. Ellos, Ananías no dijo, no, pero si yo tengo hambre, ¿verdad? Que nos traigan por lo menos así unos pedacitos de carnita, ¿verdad? Y la comemos aquí. No dijeron nada. Azarías no dijo, miren, a mí no me importa, yo vi un becerrote que estaban ahí, mejor que nos traigan una porción. Ninguno de ellos dijo nada. Todos estaban en una unidad, toda su mente estaba cautiva por el poder de Dios, su corazón estaba siendo movido, estaban pensando lo mismo. Entonces solo voltearon a ver a Daniel y estuvieron de acuerdo, dijeron sí, sigamos adelante, no nos importa comer solo unas legumbres. Las legumbres que ellos comían en esa época, en la costumbre caldea, significaba toda aquella planta que nacía de una semilla. Todo, cualquier cosa que naciera de una semilla era catalogado como una legumbre. O sea que ellos tenían cosas que comer. El ayuno lo estaban haciendo en este momento de carnes y de cualquier otra cosa que viniera del palacio del rey. Entonces comían ensaladita bien rica todos los días y pura agüita también, porque el vino también lo ofrecían a los dioses. Veamos la segunda porción aquí, que podemos ver la unidad en el siguiente capítulo, Daniel capítulo 2 versículo 49. En este momento Daniel ya se había ganado el respeto de todo el pueblo. Era un hombre brillante, sumamente brillante. Dios lo había puesto así, Dios le había dado las herramientas para ser exitoso en la vida y había llegado a ser el número 2 casi después del rey de Babilonia. Entonces él está platicando con el rey y él se acordaba de sus amigos, de sus 3 hermanos. Y entonces en este versículo ve usted lo que le dice Daniel, 2:49. Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. En ese momento, Daniel va y habla con el rey y le dice, mira, te tengo 3 muchachos buenísimos. Él sabía que le convenía tener a estos 3 hombres, a estos 3 jóvenes aventados, porque estaban bien comprometidos con el Señor. Y dijo, ¿qué mejor que poner, imagínese usted lo que iban a hacer ellos, sobre los negocios de la provincia de Babilonia? Ellos iban a administrar todo, no lo iba a hacer un caldeo. Ahora, veamos nosotros qué es lo que los caldeos hubieran pensado si hubieran puesto a esos 3 israelitas a manejar toda la plata de la provincia. A los caldeos no les cayó en gracia, por supuesto. ¿Y a estos por qué los ponen y no a nosotros? Quiero que note usted también cómo la Biblia menciona los 3 nombres de ellos con los nombres que los rebautizaron, pero a Daniel la Biblia le sigue llamando Daniel. Así es, en 2 o 3 ocasiones nada más en todo el libro le dice Belsasar a Daniel, pero de ahí siempre lo menciona. Y aquí dice, y Daniel estaba en la corte del rey. Veamos otra porción que nos indica la unión que había entre ellos. En el capítulo 3, siguiente capítulo, versículo 16 al 18. Que este es el texto base que leímos recientemente ustedes y yo. Y dice, Sadrac, Mesac y Abednego. Ahí nos mencionamos a Daniel porque, como les decía, andaba en algún lugar y no aparece en la escena. Pero están estos 3 muchachos fuertes, dinámicos, y respondieron al rey Nabucodonosor, imagínense, delante del rey, diciéndole: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿De qué estaban hablando en ese momento? Bueno, al rey Nabucodonosor se le había ocurrido hacer una gran estatua que medía como 60 metros de alto, de puro oro. No se ponen de acuerdo los teólogos si era una estatua de él mismo, porque no lo menciona la Biblia en ninguno de los versículos que involucran esta historia, por lo que también se cree que era de Bel, del dios este que era el dios mayor, y él lo puso, no lo puso en el centro de la capital, sino que la puso en una provincia fuerita de la capital. Y decía él que cada vez que alguien pasaba enfrente de esta estatua, se tenía que postrar y adorar la estatua. O cada vez que sonaba, dice, todos los instrumentos de música de la provincia, todo el mundo tenía que ir a adorar a esta estatua que era de este dios o de él mismo. Pero estos cuatro muchachos, incluyendo a Daniel, dijeron: no, miren, yo me tengo que ir a hacer una, imagino yo, esto es parte de mi imaginación, imagino yo que Daniel le dijo a estos tres muchachos: ¿saben qué? Yo tengo que ir a hacer una diligencia gubernamental, quédense aquí, pero ustedes ya saben, ¿verdad? Nada de estar pasando enfrente de esa estatua y mucho menos estarse poniendo de rodillas con ellos. Pero ahí venían los caldeos que estaban observándolos y dijo: bueno, estos están a cuenta de la plata de nuestra provincia, así que no puede ser. Así que crearon una conspiración y le fueron a decir al rey Nabucodonosor que estos tres nos estaban arrodillando delante de la estatua. Y les cayó el edicto encima, porque él había dicho que iban a entrar al horno de fuego todos aquellos que no hicieran caso de poder adorar a esa, no solo necesariamente los israelitas, sino los mismos caldeos también. Entonces los mandó a llamar. Bueno, ¿y ustedes? Los tengo sirviendo, los tengo aquí bien, con un gran salario, ustedes son súper de alto rango acá en mi gobierno, pero ustedes no están haciendo caso a lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Y entonces, cuando está increpándoles el rey a ellos, a estos tres muchachos, es que leemos esta porción. Y es aquí donde yo necesito la intrepidez de los jóvenes, es aquí donde yo necesito ese espíritu aventurero del joven. Y que para que nosotros, los que estamos un poco más adultos, también podamos amar a ese espíritu aventurero en la cuestión de Cristo, en lo que a Cristo respecta. Y es de decir: pues no lo voy a hacer. No voy a hacer nada que esté en contra de mis principios con respecto a Cristo. No tengo por qué ser igual a mis compañeros, no tengo por qué ser igual a mis familiares, no tengo por qué ser igual a esto o a lo otro, si la palabra de Dios condena lo que ellos quieren hacer. No puedo violar mis propios principios. Y me voy a parar delante del rey que sea y voy a decir lo que tenga que decir, con tal de nunca traicionar a mi Señor, el Rey, Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Es ahí donde queda el dinamismo que nosotros tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo nos ha ido como poniendo en un letargo. Ya no tenemos ese valor, ya no podemos ir delante de nadie, porque tal vez tiene sus creencias y qué sé yo, pero nos quieren obligar a hacer cosas que no podemos hacer. Me contaba una persona hace dos o tres semanas que trabajaba en una empresa, y ella decía que bueno, que el Señor la había bendecido y que la había puesto en esa empresa, pero que de repente era una empresa donde la estaban presionando a llevar una doble contabilidad, a hacer algunas cositas que no estaban bien, y empezaban, y cuando ella decía: miren, yo eso no lo puedo hacer, discúlpeme. ¿Cómo que no lo va a poder hacer? Pero es el trabajo, yo te estoy ordenando que lo hagas, que aquí, que esto y lo otro. Y la presionaban y la presionaban y la presionaban. A veces que había que hacer algunos negocios, ya ni siquiera llegaban a la oficina, los hacían sin su autorización, porque sabían que ella no iba a autorizar a hacer nada que estuviera en contra de la voluntad de Dios. Y hace tres semanas la despidieron de su trabajo. La mandaron a llamar y le dijeron: mira, lo siento, pero como que vos nunca te pudiste acoplar a esto, ¿verdad? Y la despidieron en un momento crítico, familiarmente hablando. Esa fue como una partecita más de un montón de cosas que estaban pasando. Pero yo estoy seguro que lo que el Señor quiere en esa familia es un avivamiento sin precedentes. Y que ella fue sacada de un horno de fuego. Cuando llega y nos comparte esta historia, me dice: pero ¿sabe qué siento? Una gran libertad. Siento que me han desatado, porque yo no vivía en paz en ese lugar. porque yo sabía que estaba en un lugar a donde no tenía que estar. Lo mismo sentían estos tres hombres. Llegaron y le respondieron al rey y le dijeron: no vamos a hacer eso, haga lo que hagas con nosotros. Ahora, esto de ser así tiene consecuencias. La vida comprometida con Dios, mis queridos hermanos y amigos, tiene consecuencias buenas. Tal vez en el mundo no serán algunas tan buenas, pero delante de Dios tiene consecuencias maravillosas. No importa si el mundo nos cambia el nombre, no importa si estamos trabajando en medio de los caldeos, no importa si ellos están adorando a otros dioses, nadie va a poder cambiar nuestro corazón. Usted puede estar en cualquier lugar oyendo cualquier porquería, pero su corazón no tiene que ser cambiado. Voy a usar las palabras que dijo Gandhi, pero las voy a cambiar la última frase y le he puesto un poquito. Voy a decir las palabras que él dijo: ustedes pueden encadenarme, torturarme, pueden hasta destruir mi cuerpo, pero nunca van a aprisionar mi mente, dijo Gandhi. Y yo pudiese decir: ustedes van a encadenarme, torturarme, pueden hasta destruir mi cuerpo, pero nunca van a aprisionar mi alma y mi espíritu, porque esos le pertenecen a Jesucristo. Nadie. Yo puedo estar en medio de lo que sea, pero nadie va a poder. Me van a querer obligar a hacer lo que sea. Me van a querer obligar a ver lo que no quiero ver, a oír lo que no quiero oír. Jóvenes, la sociedad les va a meter cosas en la cabeza, les va a querer obligar a hacer cosas que ustedes no están acostumbrados, les van a ofrecer, los van a tentar, les van a hacer burla. Ay, le van a decir, y no le haces a esto, no, sos una niña, le van a decir a los varones, porque no quieres hacer esto. Te van a tirar, te van a hacer lo que sea, la sociedad te va a presionar, te va a poner contra la pared. Todos lo hemos vivido. Pero en un momento dado vos te vas a parar y vas a decir: ¿sabes qué? Acabame si querés, etiquetame, poneme cualquier nombre que me quiera poner, Abednego si querés, pero no vas a poder cambiar mi corazón, porque mi corazón le pertenece a Jesucristo. No vas a poder cambiar la línea de mi vida, porque la línea la ha trazado el Señor Jesús. No vas a poder cambiar mi destino, porque mi destino fue marcado por Dios. Y sea lo que sea, me voy a parar delante del rey que se llama sociedad, delante del rey que se llama presión social, delante del rey que se llama mis compañeros de farra, de promoción o lo que sea, y les voy a decir a ese rey Nabucodonosor: ¿sabes qué? Lo siento, ni me voy a arrodillar ni lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles van a ser una de las consecuencias de vivir esa vida comprometida con el Señor? Es que van a notar algo diferente en ti. En el momento en que tú te pares delante del rey y puedas mantener tu corazón inquebrantado delante del Señor, van a notar algo diferente. Volvamos por favor a Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1 versículos 3 y 4. Y ahí estamos viendo en el comienzo de este libro cómo empiezan a poner los ojos sobre ellos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y es ahí donde escogen a Daniel, y es ahí donde escogen a sus tres amigos, estos tres amigos de quienes estamos hablando ahora. O sea que ellos llenaron este perfil, muchachos quienes no hubiese tacha alguna. Eso les va a llamar la atención. Joven, cuando vos no tengas una tacha alguna en tu caminar, cuando nadie te pueda sacar nada, probablemente habrán uno o dos caldeos ahí en tu colegio, en tu escuela o en la universidad, que van a querer señalarte porque vos no haces las cosas que hacen ellos. Pero no va a haber tacha en tu corazón. Vas a ceder de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios y en ciencia y con buen entendimiento. Vas a resaltar por donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque no vas a hacer caso a las leyes de un rey como Nabucodonosor o como el rey del mundo. Número dos, la consecuencia número dos que podemos ver acá es que Dios te dará todas las herramientas necesarias. Dios no lo va a mandar a usted a ejecutar una misión sin fusil. sin munición, sin cantimplora, sin ración de comida. Cuando Dios nos manda a un lugar a hacer un trabajo específico, el Señor nos capacita, nos manda con todo para hacerlo. Tenemos que ir a ejecutar un trabajo en la universidad, Dios nos va a dar las herramientas para hacer el trabajo. Tenemos que ir a evangelizar, tenemos que ir a un hospital, por ejemplo, a evangelizar a los enfermos y a orar por ellos. Dios nos va a dar la autoridad para hacerlo. Yo no voy a ir sin la autoridad de Dios. Si Él me ha mandado, Dios me va a dar todo. Yo siempre lo digo, no hay mejor jefe que Dios. Trabaje para Dios y usted va a tener un seguro de vida eterna. El Señor va a pagarle los viáticos de la comida. Lo van a invitar a comer cuando quiera que vaya. Dios le va a dar un salario. Lo va a mantener y usted no va a saber ni de dónde. Dios le va a dar ropa, le va a dar zapatos, le va a dar un montón de cosas. Trabajar en la empresa de Dios es asegurar su provisión en todas las áreas. Todo lo que usted va a necesitar, Dios se lo va a dar. Veamos lo que hizo con estos jóvenes, por favor. Capítulo 1 siempre, pero el versículo 17. Vea lo que dice aquí. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Conocimiento e inteligencia. Miren, eso es lo único que necesitamos para ser exitosos. No hay otra cosa. Si el conocimiento y la inteligencia vienen de Dios, usted con su conocimiento y con su inteligencia va a hacer buenos negocios. Va a escoger bien a su pareja. Jóvenes, van a andar con la niña adecuada. Niñas, van a andar con el joven adecuado. Se van a casar con la pareja correcta. ¿Por qué? Porque van a tener conocimiento e inteligencia. Dios les va a dar las herramientas. Y a Daniel, dice la Biblia, por eso es que solo estamos analizándolos a ellos tres, además de darles eso, le dio visión y sueños, que fue la herramienta que usó para conquistar al rey Nabucodonosor. Entonces, Dios nos va a dar las herramientas para que ustedes y yo salgamos adelante. La tercera consecuencia, Dios te dará valor y no vas a titubear, vas a tener algo tan lleno en el corazón, con una convicción tan fuerte, que uno no va a titubear, uno no va a dudar, uno va a decir, esta no, yo tengo fe, pero yo quiero tener confianza también. Y cuando estamos llenos de esto, el Señor nos da la confianza. Capítulo 3, versículo 17. Dice la Biblia, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Hay titubeo en esa frase? Claro que no. Yo me hubiera encantado ver a esos muchachos. Si hubiera una escena, si alguien hubiera grabado, si alguien hubiera tenido un celular en ese momento que estaba grabando a estos tres muchachos viendo cara a cara, ojo a ojo, con contacto visual con Nabucodonosor, soltando esta frase. ¿Sabe usted todo lo que estaba en juego ahí? Empecemos por la vida. Y si les perdonaba la vida porque les caían bien, los quitaba del puesto. Perdían todas sus prerrogativas. Probablemente los iban a mandar al campo a labrar la tierra después de ser tan especiales. Pero no, ellos no tuvieron eso, no importó. Se paró delante del rey Nabucodonosor y dijo, hey, ¿sabes qué? Nuestro Dios nos va a librar de ese tornito de fuego. Esa autoridad en Cristo es la que tenemos que tener. Ser desafiantes contra el mundo, ser desafiantes contra aquello que nos empuja a caer en pecado. La cuarta consecuencia es que hará efectivo el cheque del milagro. Una vez que tú te paraste ahí, una vez que tú te levantaste delante del rey Nabucodonosor, el Señor va a firmar un cheque. Y vas a pasar después a la historia contando los testimonios de tu vida. Lo que vas a poder lograr una vez le saques la lengua al rey Nabucodonosor. Ahí, vamos al versículo 3, al capítulo 3, versículos del 19 en adelante. Vea usted los detalles que hay en esta historia. Imagínese usted, en lo que usted llega por ahí, el capítulo 3. Usted ve a estos muchachos, que ya vamos a ver la descripción. Ellos no se habían vestido como los caldeos. Ellos estaban vestidos como los israelitas. Dice la Biblia, ya lo vamos a ver, tenían su turbante. Entonces yo creo que usted empiece a observar la visión de ellos. Tienen su turbantito, tienen su túnica encima, rayada, tienen sus sandalias. y los tres están parados en su, no se habían puesto pantalones de moda pegaditos de aquí abajo, rojos con calcetines amarillos, un azul y un amarillo, o la corbata, esa de moda, ¿verdad? Usar la parte de atrás de la corbata más larga que la de adelante, qué sé yo, camisas que ya no caben, así que andan como que son todos morados ya porque todo les queda bien socado. No andaban así, no andaban a la moda. Ellos habían decidido mantener su ropa, si dicen, no vamos ni siquiera a vestir igual como ellos visten. Así como lo describe la Biblia, usted ya lo va a ver. Y ellos estaban ahí parados hablando con ese rey, opulento, grande, en un gran trono, señalando de lejos esa gran estatua que había hecho. Gordo, debe haber sido Nabucodonosor, no lo sé, estaba ahí tirado, comía y comía. Barbudo, me lo imagino yo, así con una gran corona, con una gran copota de oro donde tomaba su vino, y con una pierna de pavo así grandotota, ¿verdad? Y con esa comida ahí a la par, y tiene a los tres muchachos paraditos ahí indefensos, pero diciéndole eso, plantándole la cara. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Vamos a hacer una pausa ahí. Cuando usted está lleno de ira y cuando usted está lleno de egoísmo, toma decisiones equivocadas. El mejor consejo que nos pueden dar siempre es: nunca mande un correo en caliente, nunca conteste en caliente, nunca mande un tweet en caliente, porque después va a tener que pedir disculpas. Cálmese. Fíjese que él mandó a calentar el horno siete veces más, dice, de lo caliente. Ese fue un grave error desde el punto de vista de sus prácticas, porque ellos lo que hacían era que cocinaban a las personas, así como vimos que asó a los otros dos, a fuego lento, para que durara más el daño. Y lo metían suavecito, ahí los dejaban ahí hasta que se achicharraban los pobres, solo les daban vuelta, creo yo, a fuego lento, así los mataban. Eran súper abominables las maneras que usaban ellos, inhumanos. Pero aquí él viene y dice, caliéntelo siete veces más. ¿Qué pasó con los siete veces más? Bueno, la persona entraba y ni siquiera terminaba de entrar cuando ya estaba muerto. Entonces, le sirvió a ellos, dijeron, bueno, entonces ni vamos a sentir, vamos a entrar ahí, vamos a estar fulminados por ese gran calor. Pero como él estaba, dice la palabra, demudado su aspecto, tenía tanta cólera que ni siquiera pensó en eso. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego. Subraya esa palabra. Los ataron, los amarraron para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados, mire la descripción, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Ahí está, esa era la descripción de cómo vestía un israelita. Ellos iban normal, ¿eh? Como que usted dijera hoy jeans y camiseta. O sea, ellos iban de plano como ellos se vestían todos los días. Los amarraron y ahí iban con su ropita para adentro. Generalmente esta ropa estaba hecha de lino, y el lino es altamente inflamable. El lino se quema, pero así rapidito. O era lino o era algodón. Eso es con solo que usted le ponga un fósforo, ¡bum!, se quema todo. Solo les quedo eso para que usted lo tenga en su cabeza. Y fueron echados, dice, dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado, o sea, que habían amarrado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, los mató a estos tres, a estos hombres que los llevaban, estos hombres grandes. Y estos tres varones, dice Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Voy a hacer una pausa. ¿Qué nos hace el mundo? ¿Qué nos hace el pecado? ¿Qué nos hace, qué le está haciendo a la iglesia toda esta presión que tenemos? Platicaba con algunas personas que vinieron de visita a El Salvador y me dicen, en los Estados Unidos ahora, y con mucho respeto, por favor, uno no puede expresarse en lo absoluto con respecto a las gentes de raza negra o contra los homosexuales. Porque hoy es pecado. Uno no puede abrir la boca ni siquiera para decir, ah, sí, yo no estoy de acuerdo con esto o esto no me gusta, porque puede ir preso. Le meten una demanda terrible. Esta persona me contaba que estaban en la iglesia, son cristianos, y ella retrocedió, saliendo del parqueo de la iglesia, retrocedió sin fijarse, cometió un error, me dijo. Y cuando retrocedí, la persona de atrás también venía retrocediendo y le golpeé su vehículo. Y era una persona de color. Entonces me bajé y le dijo, mire, disculpe, sí, le choqué. ¡Sí! Y le empezó a gritar, le dijo un montón de cosas. Como yo soy de color, por eso me chocaste, ¿verdad? así en el parqueo de la iglesia. Entonces ahora como que el mundo está todo así, y que hoy cualquier cosa que digamos puede ser usada en nuestra contra, cualquier cosa que hablemos puede ser usada en nuestra contra. Ahora el mundo nos tiene amarrados a que tenemos que aceptar. Lo mismo es el homosexualismo. Nadie puede decir nada en los Estados Unidos porque entonces es homofóbico y lo pueden demandar, lo pueden meter hasta preso. No puede uno expresar decir, bueno, me gusta este equipo de fútbol o no me gusta este equipo de fútbol, o estoy de acuerdo con esta política o no estoy de acuerdo con esta política, o estoy de acuerdo con los homosexuales o no estoy de acuerdo con los homosexuales. Si usted dice eso, ya estuvo. Ya le pueden poner una demanda. Y esto no tiene que ser así, ¿por qué? Porque nos está atando el mundo a seguir el camino que ellos quieren que sigamos. Salimos a la calle y tenemos que ver las películas que quieren que veamos. Alguien decía por ahí, hay un género de música en el país de México que es, para nosotros quizás usted lo escucha y es un poco difícil de digerir, pero dice, mételo en los medios de comunicación y en 2 años eso está de moda, porque eso es lo que todo el mundo va a oír. Y efectivamente así fue. Yo todavía a veces oigo ese género de música, lo oigo en una radio, en la televisión, cuando uno va pasando en los canales, y yo digo, no, sí, no le encuentro todavía este género, el gusto. No sé cómo nos pueden gustar algo, sí, a esto le pueden llamar música. Pero lo han metido en los medios de comunicación tanto por tantos años que ahora la gente dijo, bueno, ni modo, me tiene que gustar. Ahí estamos amarrados. Nos ataron. ¿Y en cuántas cosas está usted atado? ¿Por qué tenemos una iglesia, hermanos, ahora, que no somos dinámicos? ¿Por qué no hay avivamientos en nuestras iglesias? Porque estamos amarrados. Porque hay muchas cosas que ya no podemos decir en el mundo. Porque ya no podemos glorificar a Cristo donde quiera que vayamos. Porque no podemos decir en algunas cosas ni podemos expresarnos. Porque eso es riesgo de que nos echen del trabajo, o que nos dejen de hablar, o que nos marquen con una cruz, o que nos etiqueten. No podemos decirlo. ¿Y qué es lo que está haciendo la sociedad y la iglesia está haciendo sin darse cuenta? Estamos siendo atados. Por eso es que no entramos en avivamiento, van a las iglesias y a las iglesias no pasa nada. ¿Por qué ya no hay los milagros que habían antes? ¿Por qué no hay las sanidades que habían antes? ¿Por qué no hay mensajes de Dios a través de las lenguas o a través de la profecía como había antes? Porque sencillamente estamos atados. Nada más se ha dicho de que tenemos que venir a la iglesia los domingos y se acabó. Pero hemos perdido el fuego de Dios. Pero vamos a ver qué sigue diciendo esto. Entonces dice el versículo 23, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25, y él dijo, he aquí, yo veo a cuatro varones, ¿qué dice la palabra ahí? Sueltos. ¿Qué es lo que hace la fe? Te libera las ataduras. ¿Qué es lo que hace meterse al horno de fuego? Te libera las ataduras. Dios pudo haberse personificado delante de Nabucodonosor y haber impedido que esos tres muchachos entraran al horno de fuego. Pero sin embargo los hizo entrar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería glorificarse. Cuando a usted le pasa una crisis que viene de Dios, he dicho siempre, no dejará huella, entrará al horno y usted saldrá, pero saldrá desatado, saldrá bendecido, saldrá con una promoción. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nabucodonosor se levanta y empieza a ver el horno. No crea que el hornito era un hornito chiquito de panadería y que ahí los metieron acostados. Era una cosa grande, era un cuarto a donde los estaban cocinando, y de repente se quedó viendo y se levanta y dice, ¿por qué veo cuatro? ¿Quién se metió ahí con ellos? ¿Y no estaban amarrados? Sí, estaban amarrados, pero hoy están sueltos. Los veo que están ahí adentro. ¿Qué es lo que ha pasado? No podía entender este hombre lo que estaba sucediendo ahí. Pero estaba sucediendo el milagro más grande de la época, que solo iba a ser superado después por los leones de Daniel, que ese no va a ser el tema de hoy. Ese es en 2 capítulos más adelante. Usted va a ver cómo Daniel se puede dormir con los leones y no pasa nada. Entonces, aquí dice el versículo 25, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Qué le dijo a Nabucodonosor eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué sentimiento tuvo cuando él vio para adentro y el cuarto hombre? Todos se han de haber visto igual, del mismo tamaño. los tres, Sadrac, Mesac y Abednego, con sus turbantes puestos y todo, se han de haber visto iguales, pero había algo allá adentro que era sobrenatural. Era un tamaño sobrenatural, era un color sobrenatural. ¿Por qué le hizo pensar a este hombre que eso que estaba ahí con ellos era de Dios? Porque era algo maravilloso. Querido hermano, querida hermana, eso es lo que van a ver, que va a caminar al lado suyo. Van a ver algo maravilloso en su vida. Van a ver que usted camina suelto, sin ataduras, y detrás de usted va a ir algo sobrenatural, que va a ser la presencia misma de Dios. Vale la pena pararse delante del rey y decirle: ¿sabes qué? Si querés, achicharrame, no me va a suceder nada. Si querés, meteme dentro de ese horno de fuego, no me va a pasar nada, porque ¿sabes qué? Hay uno más grande que tú, rey, que es más grande y protector, que ha dado la vida por mí, que me va a llenar en mi corazón y me va a saber que salgo bailando de ese horno, y voy a salir de ahí y voy a hacer y voy a cantar y voy a seguir alabando al Señor. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Sigamos leyendo. Entonces Nabucodonosor, versículo 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, todos metiches, ¿verdad?, para ver qué estaba pasando, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. ¡Qué maravilla! Pero ¿saben lo que sí se quemó? Las ataduras. Esas se quemaron, esas se achicharraron. Explíqueme usted cómo es posible que el lino y el algodón no se quemaron. ¿Cómo es que ese turbante no se quemó? ¿Cómo era que ni siquiera tenían olor a fuego, ni olor a quemado? Salieron de ahí y lo único que se habían quemado eran las ataduras, porque Dios es exacto, porque Dios sabe la temperatura adecuada a la cual lo va a poner usted. No lo va a hacer ni que se pase ni que se quede. Dios le va a mostrar a usted las maravillas de su poder y de su gracia. Entonces, versículo 28, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, de Mesac, de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¡Qué lindo! Mire, qué conclusión la de este hombre. Este Nabucodonosor era un hombre sin Dios, sin Jesucristo en su corazón, pero en ese momento él hizo todo. Es un hombre inteligente. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Estamos haciendo eso, mis queridos hermanos. Estamos lo haciendo nosotros también. Eso es lo que buscamos como iglesia: avivamiento, que podamos nosotros entregar nuestro cuerpo antes que servir a otros dioses, que no nos amarre el mundo, que no nos ate el mundo. Y si lo llega a hacer el mundo, que nosotros digamos: ¿sabes qué? No me importa lo que has hecho, me voy a ir a meter a ese fuego, voy a pasar el horno que sea necesario, porque sé que voy a salir del otro lado y voy a salir sin amarraduras, y te quedarás con la boca abierta de las cosas que Dios va a hacer. Por lo tanto, versículo 29, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado. Ya se inventó otra, porque vio que el horno no funcionó y dijo: no vaya a ser que me salga otro elevado como esto y me haga quedar mal, mejor lo picamos en trocitos, y su casa convertida en muladar, que es a donde se guarda el estiércol y la basura, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, versículo 30, el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Recibieron una promoción por haber estado siempre glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Tres cosas más rápidamente. Historias de la Biblia. Noé, ¿recuerda Noé? Noé estuvo preso en el arca 40 días y 40 noches, estuvo lloviendo. Y después que terminó de llover, todavía siguió flotando en el arca, metido con un montón de animales. ¿Usted tiene idea cómo olía el arca por dentro? ¿Tiene idea de lo que era alimentar a todos esos animales? Y Noé estuvo dentro 40 días y 40 noches, más el tiempo que tomó en el agua, las aguas en bajar. Un montón de tiempo metido ahí, haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor pudo reproducir a la humanidad a través de la familia de este hombre, pero tuvo que estar en un horno, tuvo que estar en un arca. Un poco más adelante, ¿se acuerda usted la historia de José? José, aquel hombre, también con una mente privilegiada, que el faraón lo había puesto dentro de su círculo más cercano, y que la mujer de este hombre había querido meterse con José, y José dijo no, y lo metieron preso. Y después le adivina los sueños, o el Señor le puso a interpretar, más bien esa es la palabra correcta, interpretar los sueños del panadero y del copero. Y estos salen, matan a uno, el otro sale y se olvida de él. Y le dice, mira, ahí le decís al rey, oíste que estoy aquí, ayúdame a salir de aquí. Se le olvidó 2 años, hasta que el rey tuvo un sueño y dijo, vea, se me había olvidado, allá hay uno preso. Que me interpretó un sueño, y eso fue exactamente 2 años estuvo José. A uno les tocó ir a un horno de fuego, a otro les tocó estar encerrado en un barco nauseabundo con olor a animal, a otro le tocó estar preso 2 años, y a Pablo, al apóstol, el Señor le puso un aguijón en la carne y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es la tribulación que usted está pasando? ¿Cuál es el momento que usted está viviendo? Métase al horno de fuego. Dios le va a quitar las ataduras y usted va a ser libre. Y cuando salga de ahí, será promovido. Lea conmigo para terminar Salmo 137, versículos 7 al 8. Salmo 137, versículos 7 al 8. Quiero que se lleve estos dos versículos con usted esta noche. Dice la Biblia, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Señor, te damos gracias esta noche por tu inmenso amor y poder. Gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos a ser valientes como estos jóvenes, Señor. Ayúdanos a poderle decir que no a las etiquetas del mundo y a las ataduras que nos quieren poner. Nos quieren hacer aceptar cosas que no son buenas para ti, Señor, y que no, o más buenas, no son buenas para nosotros, que no te agradan a ti, Señor. Ayúdanos a ser fuertes. Si ahora usted ha identificado alguna etapa de su vida como estos muchachos, yo le pido que ore por estos 2 minutos para que el Señor pueda darle una salida. Y si hay alguien acá que no ha recibido a Cristo en su corazón, pero que sea el momento para hacerlo, quiero que usted sea fuerte, así como Sadrach, Mesach y Abednego, y que usted le pueda decir al Señor, sí, Señor, voy a ser fiel a ti, quiero entrar también a ese horno de fuego y salir exitoso. Pero para tener esa fe, la fe que tuvieron estos 3 muchachos, hay que recibirlo, hay que decirle que sí a Dios, hay que abrir el corazón a Jesús. Por eso te pido que ahí donde estás, si todavía no has hecho una oración sencilla de unos cuantos segundos para abrirle tu corazón a Cristo y que Él gobierne tu vida, lo hagas. Una vez que Él entra a tu corazón, el Espíritu de Dios te dará una fortaleza y una autoridad como se la dio a los 3 de Babilonia. Por eso te pido que no te vayas de aquí sin hacer esa oración. Si hay alguien que quiere hacerlo, yo te puedo guiar, te puedo acompañar en esa oración que dura unos 20 segundos. Para hacerla yo desde aquí de mi lugar y tú ahí donde estás en tu silla, lo único que necesito es que levantes tu mano y me diga, quiero recibir a Cristo, para que yo pueda. Veo su mano levantada, gracias, puede bajarla, muchas gracias. Hay alguien más que quiera levantar, hay una persona valiente que ha levantado su mano, puede bajar su mano, muchas gracias. Habrá alguien más que quiera levantar su mano esta noche, que quiera decir, sí, yo quiero recibir a Cristo y quiero tener esa autoridad y quiero llevarme esa fe. Quiero ser en mi corazón tan fuerte como lo hicieron estos 3 jóvenes. Puede ser que haya un joven aquí que está un poco penoso, tal vez sus padres están sentados a su lado o que se ayuda de algún amigo por ahí, pero es necesario que recibas a Cristo para que puedas tener esa autoridad y que Dios pueda darte las herramientas para enfrentar la vida. Habrá alguien más que pueda levantar su mano y me diga, sí, sí, yo quiero hacerlo también. Déjame ver tu mano levantada por ahí y hacemos esta oración. ¿Habrá alguien atrás, alguien arriba que quiera dar ese paso de fe? ¿Alguien más? La persona que levantó su mano, le pido que diga conmigo esta oración ahí donde está. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y misericordia. Perdóname, pero sé que veniste al mundo hecho hombre y que resucitaste al tercer día, Señor. Ahora sé que eres mi Rey soberano, porque abro mi corazón y te recibo en él como Dios, Señor y Salvador. Te doy gracias por esta nueva vida y ayúdame, Señor, a poder ser guiado a partir de hoy por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia en Cristo Jesús. Amén. Señor, bendice a tu pueblo, cuídalos, protégelos, líbralos del mal, del peligro y de la violencia. Bendice sus corazones, Señor, rompe sus ataduras, y que cuando tengan que pasar por esa crisis, por ese horno, salgan ilesos y promovidos por el otro lado, Señor, y que tú puedas glorificar tu nombre en sus vidas. Ahora y siempre te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.